La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Queda fuera de la UDG más de la mitad de los aspirantes a una licenciatura. Refuerza Guadalajara operativos para supervisar la limpieza de calles y avenidas. Presenta número de WhatsApp para denunciar en tiempo real violencia contra las mujeres. Anuncia rescate financiero de Pemex y la construcción de 3 gasoductos. Investiga la Fiscalía General de la República el asesinato de su delegado en Tamaulipas. Localizan fosa clandestina con 32 cuerpos en Guanajuato, 15 víctimas han sido identificadas. Con información en materia de meteorología, le platico que continúa la presencia de lluvia en gran parte del territorio nacional. En el caso de Jalisco, cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvia durante las siguientes horas, mientras que en Guadalajara amanecimos a una mínima de 19, alcanzaremos una máxima de 31. Será una tarde cálida con ambiente fresco en la noche y también al amanecer. Prevalece la probabilidad de lluvia, incluso tormentas fuertes, intensas, como la registrada tanto el domingo como el lunes. Hoy el sol se ocultará a las 19 horas con 29 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es de 27 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias, y un saludo también a usted que nos acompaña a través de una conexión a internet en notisistema.com, la página de la información. Estamos listos para llevarle los detalles de las noticias más importantes generadas en lo que ha ocurrido ya de esta jornada, martes 5 de agosto del 2025, y como siempre le invito a participar con nosotros a través de las líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, además de nuestro número de WhatsApp 33 11 55 19 62. Lulú Torres recibe su comunicación, Víctor Morales está en los controles de audio. En este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena, deseando que vaya bien su día, que ahí vayan avanzando los pendientes que tiene contemplados para el día de hoy, que un poco más tarde coma muy rico y que pase también una gran tarde, con la posibilidad, incluso si así toca, de descansar, de echar una siesta para recargar la pila. Vamos a la pausa comercial, enseguida estaremos de vuelta con los detalles de la información. Vámonos a los detalles de la información. Hoy la Universidad de Guadalajara publicó los dictámenes de admisión. Algunas sonrisas, algunas caras largas inevitablemente, sobre todo al considerar que prácticamente más de la mitad de quienes aspiraban a una licenciatura en la máxima casa de estudios de Jalisco, ni hablar, quedaron fuera. Vamos a conocer los detalles con Marc Hernández, quien está listo ya en la línea con su reporte. Hola, Marc.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Justo como hace excepción, la Universidad de Guadalajara publicó desde las primeras horas de este martes su dictamen de admisión para el calendario 2025B en el caso de licenciaturas y 2025B y 2026A en el caso de bachillerato. En este caso, hablando de las licenciaturas, pues se admitieron a más de 20.800 aspirantes de un total que fue superior a los 49.000, es decir, poco más de la mitad de los aspirantes pues se quedaron fuera justamente de la oportunidad de estudiar en alguna carrera o programa académico de la UDG. En este caso, sobre este respecto, habla Fabián Morales, quien es coordinador general de control escolar, hablando que el porcentaje de admisión, que fue del 41%, pues se ha mantenido en los últimos años, atribuyéndolo sobre todo pues a los esfuerzos que se están haciendo por parte de los centros universitarios para ampliar la oferta académica que se ofrecen en la ciudad y en el estado también. Escuchemos si te parece parte de lo que dijo Fabián Morales al respecto, Ricardo.
El porcentaje de admisión se ha mantenido en los últimos ciclos. Es muy importante aquí mencionarles que tuvimos un incremento en la admisión de 756 lugares con relación al 24B, Es un esfuerzo que están haciendo los centros universitarios por ampliar la matrícula y la cobertura y la admisión de nuestros aspirantes.
Ahí está lo que dijo Fabián Morales, quien es coordinador general de control escolar de la Universidad de Guadalajara. Hablando sobre la educación media superior o preparatorias, fueron admitidos poco más de 65 mil aspirantes para los calendarios 2025B, en este caso que inicia en unos cuantos días, así como el 2026A, el cual, recordemos, inicia hasta el próximo mes de enero. Recordando, pues, el planteamiento y la propuesta que se ha hecho desde varios años, prácticamente desde la pandemia de COVID, cuando, pues, la Universidad de Guadalajara se decidió a garantizar, pues, la totalidad de los cupos, la admisión para estudiantes o aspirantes, en este caso, de la preparatoria de educación media superior. Entre otros datos, Ricardo, también comentarles que, pues, hablando sobre el incremento de la cantidad de aspirantes que se ha dado, pues, previo a este ciclo escolar, debido, pues, también a que se ha incrementado también la oferta académica ofrecida por la Universidad de Guadalajara. Recordemos que en los últimos años, pues, también se pusieron en marcha, por ejemplo, los centros universitarios de Chapala, el CU Guadalajara, que antes era el Centro Universitario de Ciencias Sociales, ubicado en la Normal, también el CU Tlaquepaque o el CU Tlajomulco, entre otros, así como la creación de algunos preparatorios también, insisto, en los últimos años. De ahí, pues, que haya crecido tanto la misma cantidad de aspirantes como la cantidad de aspirantes admitidos. Finalmente, también se mencionó el tema de las carreras, Ricardo, pues obviamente se reitera año con año, cada prácticamente calendario es así. La carrera de medicina, médico cirujano y partero, pues es la que más demanda tiene, con poco más de 8,000, pero también hay otras carreras que pues se han mantenido, las carreras tradicionales, por ejemplo, derecho, administración, entre otras. De ahí que, pues, se siga incrementando la demanda. Sin embargo, pues, en centros universitarios como el de Ciencias de la Salud, sean de los que menor porcentaje de admitidos tienen, debido, pues, insisto, a la demanda que tienen y a la complejidad también. Entre mayor demanda, pues, en este caso hay, pues, más mayor la calificación que se requiere al momento de aplicar tanto el examen como al momento de presentar, en este caso, pues, los estudios académicos previos. Por lo pronto, Ricardo, ese es mi reporte.
Y entiendo, mi estimado Mark, que de cualquier manera existen, no sé, alrededor de 1,500 lugares todavía disponibles. Evidentemente no son las carreras a las que los aspirantes de alguna manera realizaron el trámite, pero ahí hay algunos lugares, ¿no?
Correcto, Ricardo, justo como haces mención, estos lugares usualmente se suelen presentar principalmente en educación media superior. Como tal, al momento de presentarse esto, pues los dos dictámenes de admisión en el caso de educación media superior, uh-huh, para estos próximos días de agosto como para el mes de enero, todavía quedan algunos aspirantes que no pudieron ser admitidos. Sin embargo, ellos mismos pueden encontrar acomodo en algunas de las opciones que se ofrecen por parte de la Universidad de Guadalajara. Mismo pues caso también de algunas carreras, en este caso, que también se suelen ofertar. Por lo tanto, pues la disponibilidad académica, principalmente en materia de educación media superior, pues ahí está, para que, en dado caso de que pues no se haya conseguido algún cupo en media superior, pues se pueda revisar. Ojo, hay que precisar, los académicos que brindaron, en este caso, esta rueda de prensa, mencionaban por parte de la Universidad de Guadalajara que se estaría presentando también un segundo dictamen en las próximas horas, así que habrá que estar pendientes para, pues, saber si para el siguiente semestre, por ejemplo, que inicia a partir del mes de enero, algún aspirante, pues, si quedó registrado o no, y confirmar, pues, esta situación. Por lo pronto, pues, como ya mencionas, hay cupos todavía disponibles, Ricardo.
Perfecto, Marc, gracias. Gracias y muy buenas tardes. El reporte es de Marc Hernández y, como le decía a usted, son 1,500 en cifras cerradas los sitios o digamos las butacas que están todavía disponibles en algunas carreras. Si alguno de los chavos o de sus papás que nos están escuchando esta tarde, pues recibieron hoy la mala noticia de que no salieron en listas, hay algunas otras carreras en las que todavía hay lugar, carreras como biología, que tiene aún 31 sitios, carreras como geografía, historia, filosofía, letras hispánicas, sociología, es una de las que más espacios tiene todavía, pero también hay, de alguna manera, algunas otras carreras relacionadas, por ejemplo, con la robótica y la automatización, una licenciatura en ciudades sostenibles, psicología de la salud comunitaria, incluso en administración, fíjese ahí, algunos lugares. Obviamente hay que revisar, pues, no solamente en dónde o cuáles son estos sitios, sino también en dónde se encuentran disponibles, porque evidentemente estos espacios a los que hago referencia, hay algunos que, claro, corresponden aquí al área metropolitana de Guadalajara, pero hay otros espacios que están más bien en puntos como Chapala, como La Barca, como Ocotlán, como Tomatlán, como Autlán, Lagos de Moreno, San Juan. En fin, hay que revisar con detenimiento cuáles son las alternativas y en dónde están, en qué centros universitarios existen estas butacas disponibles. Este trámite que le digo, el de la posibilidad de cambiar de carrera tratando de encontrar cupo, se tiene que realizar entre hoy y mañana. A partir ya de las 9 de la mañana comenzó a correr este plazo, y repito, solamente hoy y mañana para realizar ese trámite. Si la carrera con cupo disponible le interesa al aspirante y desea concursar por alguno de estos lugares que aún están ahí libres, hay que ingresar al portal de escolar.udg.mx, hay que elegir la opción cambio por cupo disponible, que estará, digamos, activo durante hoy y mañana, seleccionar la carrera a la que se desea realizar el cambio y darle continuidad a los puntos que ahí se establecen. El resultado de este nuevo dictamen estará publicado a partir de este viernes. En caso de ser admitido, habrá que entablar el contacto con la Coordinación de Control Escolar del Centro Universitario, que ahora será, digamos, la sede, la casa de ese estudiante. Así que, ahí está esa alternativa para revisar, pues digamos, una opción B, en caso de que en este dictamen, pues, no se haya alcanzado el puntaje mínimo indispensable para alcanzar a entrar y se hayan agotado los espacios disponibles. Hacemos una pausa, enseguida estaremos de vuelta con más información para usted en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Vamos a más noticias, información que tiene que ver con la violencia en contra de las mujeres y con algunas de las estrategias implementadas por las autoridades estatales orientadas a prevenir algún tipo de agresión, sobre todo a poder pedir apoyo de manera inmediata y de forma casi inmediata, al menos esa es la promesa o la expectativa que se genera, poder recibir un acompañamiento, poder contar con la presencia, por ejemplo, de elementos policíacos que ayuden a salvaguardar la integridad de las víctimas. Hace algunas semanas, precisamente, el gobierno de Jalisco presentaba toda una estrategia relacionada con este tema, y entre algunos de los puntos que se mencionaba existía un chatbot, o para tratar, digamos, de simplificarlo, un número de WhatsApp a través del cual las personas, particularmente las mujeres que se sientan en una situación de riesgo, pueden pedir apoyo. ¿De qué se trata? Finalmente hoy lo presentaron. Edgar Flores está en la línea con su reporte. Hola, Edgar, buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto a ti y a todo nuestro auditorio. Como bien lo mencionas, hace unas semanas autoridades estatales presentaron esta estrategia, pues prácticamente de carácter integral para erradicar la violencia en contra de la mujer y los feminicidios en el estado. Y parte de esta estrategia contempla la implementación de algunas herramientas tecnológicas, más allá de estos puntos violeta que se han anunciado pues serían más de 2,000 en todo el estado, diferentes tiendas, farmacias y algunos establecimientos. Esta en especial, denominada Chatbot Violeta, pues es una herramienta que promete ser prácticamente inmediata, muy ágil, muy sencilla, para todas aquellas mujeres, ojo, no solo que estén únicamente en situación de riesgo en el momento de alguna posible agresión, sino también para aquellas que ya son víctimas de violencia y que desean tener información y orientación de cómo, dónde denunciar y qué llevar para poder establecer esta denuncia. Este chatbot, si me lo permite Ricardo, voy a repetirlo un par de veces para que nosotros tenga el número. Se va a tener usted que marcar en su teléfono el 33-14-15-10-02, se lo repito, 33-14-15-10-02. Lo guarda como uno de sus contactos y si usted lo necesita, pues basta con abrir su WhatsApp, enviarle un mensaje a este chatbot y le va a ir guiando paso por paso qué es lo que debe hacer. De inicio le va a preguntar si en ese momento usted se tiene o se encuentra en una situación de riesgo. Y ahí, si le pone usted que sí, rápidamente le va a pedir su ubicación, la comparte como lo hace con cualquier otro usuario que quiera usted compartir de dónde se encuentra ubicado. Y este es uno de los puntos clave para que las autoridades, a través del 911, se emite una alerta ya con esta ubicación que va a ser, por supuesto, muy precisa. Va a tener ya la ubicación del C5 a través del 911 y lo va a poder derivar a la comisaría correspondiente. Donde se encuentre usted, de cualquier parte del estado, esta alerta va a permitir derivar a la comisaría que corresponda, no solo en la zona metropolitana de Guadalajara, sino también al interior de Jalisco. La promesa es que, pues en una situación de riesgo, se haga una alerta inmediata y a la de ya las autoridades municipales correspondientes estén acudiendo para su auxilio si es que usted se encuentra en una situación compleja o de violencia, sobre todo en el caso de las mujeres. Si te parece, vamos a escuchar a Berenice García Mosqueda que nos detalle un poco más del abanico que tiene este chatbot, porque no solamente es para situaciones de emergencia o de riesgo, sino también, como les decía, para aquellas mujeres que no saben cómo hacerlo, que no saben a dónde acudir, que no saben cuál es el centro de justicia para la mujer más cercano, qué documentos llevar. Aquí nos lo detalla Berenice García Mosqueda, ella es la coordinadora de los centros de justicia para la mujer en el estado.
De toda la información que se pueda dar dentro de qué necesitas para denunciar, qué servicios tiene el centro de justicia, qué sedes tenemos, pues obviamente al poner tu ubicación, que esto es algo innovador, el poner tu ubicación, te dice en dónde se va a encontrar la sede más cercana y si quieres denunciar te va a abrir un menú que te va a decir qué es lo que necesitas como mínimo para llevar para la denuncia, si quieres realizar una cita para poder asistir a alguno de los centros.
Bueno, bien, escuchó usted, esta información que usted ingrese o solicite va a estar siendo monitoreada las 24 horas del día, todos los días del año, a través de un correo institucional de trabajadores del Centro de Justicia para la Mujer que tienen que, en teoría, con este chatbot y la información que recaben de él, pues dar información oportuna prácticamente en tiempo de real o darle seguimiento a algún caso en específico. Esta herramienta pues suena bastante funcional. Ahora habrá que ver pues si será funcional, Ricardo, cuando una mujer esté siendo violentada, si es más fácil abrir el WhatsApp y seguir los pasos que agarrar el teléfono y marcar 911. Entiendo que la gran ventaja es, primero, que no necesita descargar una aplicación adicional, es únicamente abrir su WhatsApp, téngalo ya a la mano, recuerde usted cómo lo grabó, abrirlo y seguir rápidamente los pasos, a diferencia de una llamada donde sabemos, pues, cuando se pide auxilio 911, no es pues lo más inmediato posible, le piden a usted si está en riesgo, si está consciente, si está inconsciente, en fin, una serie de pasos que no va a ser necesario acá en el chatbot de Violeta que anunciaron hoy las autoridades. Únicamente se siguen las instrucciones, si estoy en riesgo, su ubicación y algún otro paso a seguir, inmediatamente solamente envía esto y ya de manera automática se va a estar enviando esta alerta 911 para derivar, insisto, al municipio correspondiente y que puedan tener las comisarías una respuesta inmediata. Apelando, por supuesto, a que las policías municipales tendrán la capacidad de responder oportunamente ante estas situaciones de riesgo. Mi reporte, Ricardo, muy buenas tardes.
Muy bien, mi estimado Edgar. Bueno, aquí el asunto es contar con la mayor cantidad de elementos, de herramientas, de alternativas para tratar de prevenir y de erradicar la violencia contra las mujeres. Como bien lo señalas, pues vamos a ver ya en el terreno de la práctica qué tan eficiente resulta este chatbot, que en principio, con base en algunas denuncias, reportes de la ciudadanía acerca de pronto la lentitud en el 911, suena bien. Lo importante aquí es la capacidad de respuesta por parte de las autoridades, que de veras lleguen en apenas unos instantes.
Y que sea también, Ricardo, si me lo permites, un medio de protección para las mujeres que son violentadas. Es decir, que quede un antecedente ahí de que sí se hizo un llamado de auxilio.
Claro.
A diferencia de 911, que es complicado que usted en una situación de riesgo anote el número de reporte, anote quién va a ir y demás. Ahí está guardadito únicamente la captura de pantalla y queda como antecedente.
Por supuesto. Edgar, te agradezco mucho la información y que tengas una excelente tarde.
Igualmente para todos, sigo pendiente. Buenas tardes.
Es el reporte de Edgar Flores. Tenemos algunos comentarios de parte de nuestros radioescuchas, cosa que le agradecemos mucho y que tienen que ver con un par de asuntos relacionados con el CIAPA. A través de este medio quieren externar un agradecimiento a servidores públicos de Zapopan, a Daniel Rosales, quien es jefe de zona, y a Óscar Solís, supervisor del Servicio de Aseo Público, por atender solicitudes hechas por vecinos de la calle Valle de las Jacarandas en Jardines del Valle. Ambos han acudido a apoyar con el tema de la recolección de residuos. Y como le digo, con relación al CIAPA, dice la señora Flores, ojalá que el CIAPA acuda a resolver ya el tema de la alcantarilla y parques y jardines, nos apoye con la poda de árboles que hacen falta para que el camión recolector ya pueda recorrer la ruta completa en la cuadra, que presumo yo se refiere precisamente a esta zona. Es el reporte de la señora Flores. Y a propósito de el CIAPA, nos reportan también un socavón que se está abriendo en la lateral de Lázaro Cárdenas, pasando Cruz del Sur, entre Durazno y Limón. Ojalá que el CIAPA pueda tomar nota también de este reporte y que acuda al sitio antes de que la aparición de este socavón se traduzca en un riesgo y empiece pues además a afectar a algunos vehículos. Vamos a la pausa en punto de la una al espacio informativo Notisistema. Enseguida estaremos de vuelta con usted con más noticias.
En Buenas Tardes, esperamos su comunicación al 3338-131515 y 3338-131421, WhatsApp y Telegram exclusivo para mensajes, 3311-551962.
Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Queda fuera de la UDG más de la mitad de los aspirantes a una licenciatura. Refuerza Guadalajara operativos para supervisar la limpieza de calles y avenidas. Presenta número de WhatsApp para denunciar en tiempo real violencia contra las mujeres. Anuncia el rescate financiero de Pemex y la construcción de 3 gasoductos. Investiga la Fiscalía General de la República el asesinato de su delegado en Tamaulipas. Localizan fosa clandestina con 32 cuerpos en Guanajuato, 15 víctimas han sido identificadas. Le recuerdo que hay probabilidad de lluvia para esta tarde o bien durante esta noche y que alcanzaremos una temperatura máxima de 31 grados. Las características de las lluvias que se estarán presentando durante el mes de agosto podrían ser muy similares a lo que vivimos durante el domingo y el lunes. Tormentas fuertes con intensas ráfagas de viento, rayos, en fin, es más o menos el escenario que están previendo los meteorólogos para que usted lo considere. Por lo pronto nos vamos a la capital del país a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. Hay información relacionada con Pemex. Por un lado, lo que tiene que ver con su rescate financiero, porque lo cierto es que las finanzas de esta paraestatal no anda nada bien y hay una proyección pues a varios años para más o menos ir capoteando esta situación. Y por otro lado, se da cuenta también de la construcción de por lo menos 3 gasoductos. Arturo, muy buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Este rescate financiero de Pemex va mucho más allá, es bastante ambicioso, y también los anuncios que hace la paraestatal o el director de la paraestatal son también pues muy positivos. Por un lado, vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum, que fue justamente quien anunció esta, o hizo el primer anuncio, porque después hubo otro posterior en Pemex, pero ella fue la que en la mañanera dio a conocer este asunto.
Hemos logrado construir una visión de futuro para Pemex, con una revisión minuciosa de los números, desde la producción hasta los números de la contabilidad de Pemex. del 2025 al 2035. Entonces, es una visión estratégica de Pemex, la empresa del pueblo de México, para el futuro de México, para el presente y el futuro de México. Entonces, un ejercicio quizá no se había hecho antes. Y tiene una característica, que resulta que soy doctora en ingeniería en energía. Y durante demasiados años de mi vida, o muchos años de mi vida, fui investigadora de la UNAM, y uno de mis temas de investigación pues fue justamente petróleo mexicano y la planeación energética de México, desde la perspectiva académica.
Pero una de estas, de estos temas o de este rescate financiero tiene que ver directamente con la deuda de Pemex. Por eso dice, en 25, pues ni modo, se tendrá que pagar los intereses incluidos de estas amortizaciones de la deuda de Pemex, y también en 26, pero para el 27, de acuerdo a los pronósticos, de acuerdo al proyecto este que están presentando, Pemex podrá ya solito pagar sus intereses. Escuchemos más de la presidenta.
Perspectiva académica. Para 2027 Pemex no va a necesitar apoyo de la Secretaría de Hacienda. ¿Por qué 25 y 26? Porque Pemex tiene que pagar en el 25 y en el 26 amortizaciones de su deuda, muy altas e intereses. Los va a requerir del apoyo de Hacienda. Pero para el 27, gracias a todo el trabajo que ha hecho Secretaría de Hacienda, Pemex sale solito, no va a requerir del apoyo de Hacienda.
Así es que en este rescate financiero de Pemex, también hay proyecciones por parte de la Secretaría de Hacienda, y por eso vamos a escuchar a Edgar Amador Zamora, el titular de Hacienda.
A partir del 2018 tenemos ya hasta la estimación de cierre del 2025, tenemos una reducción de 16% en el saldo de la deuda, y esta estrategia integral de capitalización y financiamiento nos llevará a que el saldo estimado para la deuda de Pemex en el año 2030 se ubique 26% por debajo del saldo que recibimos en el 2019 a través de una serie de esfuerzos, a través de una serie de operaciones.
Y pues bueno, esta estrategia integral de capitalización y financiamiento de Pemex, de acuerdo a lo que explica el secretario de Hacienda, estará basada en tres ejes. Uno, el derecho petrolero para el bienestar, que aporte solamente 30% de las ganancias de la venta de petróleo, y 12% en el caso del gas. Se hará una inversión también a largo plazo, esto para optimizar la carga fiscal de Pemex, y el apoyo de Hacienda para la reducción de la deuda financiera y comercial, además de que Pemex pague por sí misma a partir de 2027, como ya había dicho la presidenta Claudia Sheinbaum, su deuda y los intereses. Pero pues no es lo único, porque como parte de este rescate también anuncia el titular de Petróleos Mexicanos que habrá la creación de gasoductos, por lo menos tres gasoductos. Vamos a escuchar justamente lo que dice el titular de Hacienda, Víctor Rodríguez, porque él se refiere específicamente a la creación de tres gasoductos, incluso que no solamente llevarían gas para generación de energía eléctrica a la península de Yucatán, sino que incluso llegarían a Guatemala.
Vamos a construir tres gasoductos que son necesarios para conectar algunos polos del bienestar, en particular el Coatzacoalcos 2, y luego la conexión, quedó inconcluso una serie de gasoductos que nosotros tenemos la oportunidad de conectar, que es el que viene del norte, el que viene del que trae gas por el ducto marino, con el Mayacán, que abastece la península de Yucatán. También tenemos el gasoducto que va a llevar de Coatzacoalcos hacia Salina Cruz. Ahí vamos a construir algunos sistemas de cogeneración, y además la idea es poder gasificar todo el Pacífico Sur, la parte de Chiapas, y ahora hasta Guatemala la posibilidad de gas.
Pues ahí está justamente Víctor Rodríguez, que además dice se van a construir cuatro plantas de cogeneración de para calor o para generar calor y electricidad, y de manera simultánea en Tula, que estos van a estar creándose de manera simultánea en Tula, Salina Cruz, La Cangrejera y el complejo de gas Nuevo Pemex en Tabasco. Y a esto se le tiene que sumar también los trabajos que van a hacer en materia de litio, porque las almueras con las que cuentan las instalaciones de Pemex pues van a ser aprovechadas para justamente extraer también litio. Y finalmente, Ricardo, hay un tema también que está pendiente, que tiene que ver con la deuda de Pemex hacia sus proveedores. Aquí al que vamos a escuchar es al director de Banobras, Jorge Mendoza, porque él explica que para esto se está elaborando, se está creando un fondo en el que participará no solamente Banobras, sino Nafin Financiera para el Bienestar, y va a estar participando bien otros organismos. Escuchemos.
Para informarles que hemos creado un vehículo de inversión para proyectos de proyectos mexicanos. Este vehículo será utilizado exclusivamente para proyectos del año 2025. Y el monto objetivo de este vehículo es de 250 mil millones de pesos. Este fondo de inversión se va a financiar por parte de la Banca de Desarrollo, Banobras, Nafin, Bancomex, por la banca comercial y también por el público inversionista en general.
De acuerdo a lo que informaron, a lo que específicamente informó la presidenta Claudia Sheinbaum, a los proveedores este año se les han pagado 230 mil millones de pesos. El problema es que la deuda con proveedores de Pemex asciende a más de 400 millones de pesos. Así es que quedan pendientes alrededor de 175 mil millones, que serían justamente los que estarían pagando a través de este instrumento. Pero bueno, eso de que iban a pagar en marzo, pues ya quedó en el olvido. Me imagino que pagarán antes de diciembre. Mi reporte, Ricardo.
Al tiempo, Arturo. Gracias.
Al contrario, un abrazo, hasta pronto.
Gracias, un abrazo, hasta mañana. El reporte es de Arturo García Caudillo. En otras cosas, le platico a usted que el Gabinete de Seguridad Federal ya se encuentra apoyando las investigaciones sobre los hechos violentos ocurridos este lunes, en los que fue asesinado el delegado de la Fiscalía General de la República en Tamaulipas, dice la presidenta Claudia Sheinbaum.
Ya lo va a informar el Gabinete de Seguridad. Desde el primer momento estuvieron en contacto tanto con la Fiscalía del Estado de Tamaulipas como con la Fiscalía General de la República, y se está apoyando para poder pues hacer justicia en este caso.
¿Habló usted con el gobernador Américo Villarreal sobre el tema?
Personalmente no, pero estuvo en contacto el secretario de Seguridad.
¿Se tiene identificado el grupo criminal que podría ser responsable?
El Gabinete de Seguridad lo va a informar.
¿Y sabe usted si está vinculado con el tema del combate al huachicol?
El Gabinete de Seguridad.
Total que el Gabinete de Seguridad va a dar esta información. Al mismo tiempo, negó que estos y otros hechos de los últimos días en otras entidades pudieran afectar la firma del acuerdo de seguridad al que llegó México con Estados Unidos, y aclaró que aún no hay fecha para la firma. Vamos a la pausa. Enseguida tenemos más. Bueno, a partir del 1 de agosto comenzó ya, digamos, una segunda etapa de este programa impulsado por el gobierno tapatío, Guadalajara Limpia, que busca pues mantener así limpias las calles y las avenidas de la capital jalisciense. Parte de esta estrategia e incluso de las modificaciones que se realizaron a los reglamentos contemplan sanciones, multas a aquellas personas que no barran diario, y lo digo así porque así viene en el reglamento, que no barran diario su banqueta de la casa, de los departamentos o incluso de los negocios. Hay primero jalón de orejas, hay luego una multa, y la intención, insisto, dicen las autoridades, es que tengamos una ciudad más limpia, que nos subamos todos a este tema. Hoy hubo una rueda de prensa al respecto y Gustavo Cárdenas nos comparte los detalles. Gus, buenas tardes.
Ricardo, muy buena tarde. Acabamos de salir del Ayuntamiento de Guadalajara, en el corazón de esta perla tapatía, con el tema que acabas de exponer de manera, la verdad es que muy clara. La intención es esa, que la ciudad de Guadalajara sea un ejemplo como ciudad limpia. Te voy a decir una percepción como un ciudadano de 34 años de esta ciudad. Yo desde que acuerdo, están queriendo que Guadalajara esté limpia. Han pasado las administraciones y las administraciones. El tema de las sanciones y las multas están desde el año 2000. Es decir, este tema de sancionar al ciudadano que anda tirando basura tiene 25 años. ¿Lo hemos logrado? No lo sé de manera personal, pero el ayuntamiento tiene cifras que nos dejan mal parados a los que vivimos en esta ciudad, porque los tapatíos sí tiramos la basura en las calles. Hoy estuvimos en esta rueda de prensa ahí en el ayuntamiento, donde Mario Silva, que hoy tiene el cargo de jefe de la oficina de presidencia municipal, dice que de octubre a julio, en estos primeros 7 meses, 8 meses de la administración de Verónica Delgadillo como presidenta municipal, pues ellos han recolectado 526 mil toneladas de residuos de basura. 526 mil en los diferentes sistemas de recolección, desde los supuestos bots inteligentes que tenemos en el primer cuadro y en algunos corredores comerciales, desde el camión de la basura que pasa por las calles y las avenidas, pero también está el tema del abandono de basura. En las esquinas, en los bajopostes, en las banquetas, en los canales, en los arroyos y en distintos espacios y plazas públicas de la ciudad. ¿Cuántas toneladas de basura? Increíblemente en estos primeros 7 meses de gobierno de Verónica Delgadillo se han recogido 143 mil toneladas de basura. 143 mil toneladas de basura abandonadas por los tapatíos, insisto. Me parece que en estos años, desde que yo me acuerdo que Guadalajara quiere ser una ciudad limpia, pues los esfuerzos han sido mucho, pero el resultado es que el tapatío sí tira la basura. Tenemos una muy mala cultura de andar tirando la basura en las calles y así lo denuncia Mario Silva. Escuchemos.
De esas 526 mil, 383 mil están relacionadas con la recolección en casas a través de los camiones de la limpieza y 143 mil de lo que hemos encontrado en el espacio público. Sí, es una cantidad importante la que estamos tirando en el espacio público y hoy no hay pretexto. El camión tiene unos niveles del camión de la limpieza del 95% en promedio de cobertura y de eficiencia.
Lo que dijiste también, Ricardo, me parece que es de lo más rescatable y además lo dijo Mario Silva, no se trata de que las multas o no se trata de que el programa de Guadalajara limpia o de tener estos espacios limpios en toda la ciudad, pues es un tema recaudatorio. Ellos señalan que hay un sistema para irle llamando la atención al ciudadano, pues para que evite tirar la basura en la calle y espacios públicos, pero los que reinciden, entonces sí empiezan a tener consecuencias hasta llegar al tema de lo económico. Hoy nos entregaron, de manera simbólica a los reporteros que estábamos ahí, digamos que un apercibimiento, que es un tipo de folio, por ejemplo, a mí me tocó el 560, es un tipo de folio que dice Limpia Guadalajara, alerta limpia, así le llaman a este folio, alerta limpia, es decir, un primer llamado de atención. Viene la calle, el número de exterior, entre qué y qué calles, colonia, horario, y entonces la autoridad te hace un apercibimiento. La autoridad te dice, bueno, esta es una primera llamada. Detectamos que o tiraste basura o abandonaste basura o te cachamos tirando escombro a este canal o te cachamos abandonando el escombro bajo este poste o esta luminaria. Se te entrega como un primer aviso. Pero si reincides, efectivamente vienen las multas, que pueden ir desde los 2,260 pesos hasta un 226,280, 226 mil pesos, seguramente esto es un tema industrial, un tema de comercios, un tema de mercados que a lo mejor no tengan regularizado su sistema de basura y anden abandonando en la calle los residuos de manera irregular. Entonces sí, Ricardo, el esfuerzo ahí está, este es el de Verónica Delgadillo, reforzar mediante estas 4 acciones, primero el tema de la recolección de basura, hay que recordar que a partir de esta administración trienal se le dieron las gracias a CAPSA, después de 25, 30 años de haber sido la concesionaria de la recolección y destino final de la basura, pues ahora es el ayuntamiento que reintegra a sus tareas este tema de la recolección de basura, y entonces ese es el primero. El segundo es el tema de tener espacios limpios, como botes de basura, los basureros inteligentes, el tema de los escuadrones limpios que andan recorriendo la ciudad para detectar los puntos, limpiarlos, pedirle a aseo público que levante la basura que es abandonada. Y luego está el tema de la ciudadanía. pedirle por las buenas a los tapatíos que no andemos dejando la basura. Pero si somos reincidentes, pues que exista el mecanismo necesario para primero llamar la atención y de ser reincidentes, ahora sí, que venga el castigo económico. Es el reporte, es lo que nos acaban de decir, y bueno, insisto, mucho queda ya en la voluntad del tapatío.
Sí, totalmente, es un asunto de corresponsabilidad, Gustavo, lo cierto es que no hay autoridad que alcance como para asumir pues esta tarea titánica, porque al margen, por supuesto, de la limpieza, pues el gran reto es la disposición final responsable, es decir, que no estemos arrojando basura a la calle, bueno, de los canales terminan hasta extrayendo muebles, tazas de baño, en fin, somos un caso perdido en algunos temas, ¿eh?
Definitivamente mucho está en nosotros. Yo la verdad es que quiero insistir, desde que me acuerdo queremos que nuestra ciudad sea la más limpia y sea un ejemplo, y luego por ahí hay esfuerzos que se ganan, que la escoba de oro, la escoba de plata,
sí,
reconocimientos internacionales, pero te voy a decir la verdad, yo como reportero que andamos en la calle, andamos asoleándonos en esta ciudad, pues nos damos cuenta de que el tapatío en general es sucio, me gustaría tener una percepción contraria. Pero la verdad es que sí le andamos tirando que la basurita de las galletas, antes los papelitos del camión, cuando sí daban, los andábamos tirando donde fuera, el bote que me tomé del jugo, del refresco, lo que fuera, nos andamos encontrando en la calle, Ricardo.
Sí, la realidad es que nos falta mucho, y también por parte de las autoridades, que luego termina siendo la gran coartada de mucha de la gente que tira la basura en la calle, es que no hay botes de basura suficientes, o los que hay están completamente desbordados y que por eso terminan tirando las cosas en donde sea.
Sí, el mecanismo, me parece sí que es de todas las partes, de nosotros ciudadanos responsables, la autoridad poniendo su parte, y el mecanismo pues tendría que trabajar de una manera engranada, positiva. Pero pues en la praxis, y coincido contigo, pues nos hace falta mucho.
Por supuesto. Oye, Gus, digo, este tema de la basura me parece que está más o menos socializado, pero indiscutiblemente parte de las novedades de agosto tienen que ver con el jalón de orejas y la multa por no barrer. ¿Qué tanto se quisieron meter durante esta rueda de prensa a este tema?
Perfecto. Luego Mario Silva salió, digamos, que a la defensa de ese argumento o de este vaivén de información que se dio en redes sociales o el tema que surgió. Lo primero que dijo fue: no vamos a andar vigilando, no vamos a sancionar, es un llamado por las buenas a la corresponsabilidad. Lo que te toca de banqueta hay que tenerlo aseado, pero no va a haber ni apercibimientos ni multas, así lo dijo Mario Silva. Nosotros hemos detectado que más allá de barrer la banqueta, el tema está en las esquinas. No en tu banqueta, no en tu pedazo de banqueta de comercio o de casa, sino que las esquinas son adoptadas como basureros públicos. Como el vecino que dice, es que aquí pasa la basura, tenemos 15 años sacando la basura aquí en la esquina, pues por eso la dejamos. Dijo, ese es el grave problema, que la gente no deja su basura fuera de su casa, sino que la lleva a las esquinas. Y las esquinas se convierten en esos puntos de infección. Ahí es donde van a comenzar a vigilar y a sancionar, dijo Mario Silva. No en el tema de si barres o no tu cochera, Ricardo.
O sea que se echaron para atrás.
Sí, yo creo que sintieron un poquito el calor del vaivén de las redes sociales, lo que circulaba de información, porque se quiso curar en sano, ni siquiera los reporteros tuvimos que preguntarle a Mario Silva el tema,
solito,
sino que él solito sacó el tema y dijo, les quiero aclarar antes de que me pregunten, no vamos a andar sancionando al que no barra su banqueta, sino al que ande abandonando la basura en las esquinas.
Bueno, pues que vuelvan a modificar el reglamento para la prestación del servicio de aseo público, que establece que hay que barrer diario, porque pues si los reglamentos se van a cumplir a contentillo, a criterio, pues de alguna manera, pues aquí estamos jugando, ¿no?
Sí, y además volvemos a lo que tú también pones sobre la mesa. No hay funcionarios públicos suficientes en Guadalajara, pues para que nos anden revisando la banqueta a todos, imagínate, ¿no? ¿En qué acabaría?
No hay manera, fue un despropósito desde el planteamiento original seguramente. Pues por lo pronto, muchas gracias.
No, hombre, Carlos, al contrario, aquí le vamos a seguir rascando al tema y lo que surja lo estaremos informando.
Vale, que andamos al pendiente. Un abrazo, Gus.
Gracias, Ricardo, igualmente.
Hasta luego, es el reporte de Gustavo Cárdenas. Bueno, pues ahí lo tiene usted, sí, indiscutiblemente las cifras que pone sobre la mesa, el gobierno de Guadalajara respecto a la cantidad impresionante de toneladas de basura que se recogen en las calles de la ciudad, me parece que nos tiene que mover a la reflexión y a asumir también la parte que nos corresponde a nosotros. Indiscutiblemente las autoridades, particularmente las municipales, tienen una pues una gran injerencia en este tema, pero también nosotros como ciudadanos, más allá de si se barre o no la banqueta, lo importante es hacer una disposición final responsable de la basura, porque a partir del qué tanto es tantito, y de nada más es una envoltura, y de nada más es una colilla, y de nada más es un papelito, termina generándose esta cantidad brutal, a la que además pues habría que agregarle muebles, accesorios de baño, desperdicios de muchísimas características, en fin, ojalá que de verdad podamos todos entrarle a este tema, y por parte de las autoridades, un servicio eficiente de recolección de basura, botes de basura suficientes y disponibles para poder utilizarlos, emplearlos de manera adecuada y estar conscientes de que finalmente, y lo hemos dicho en más de alguna ocasión, gran parte de lo que nos pasa y nos deja de pasar en esta ciudad y como sociedad, pues tiene que ver precisamente con nosotros. Hay algunos comentarios, algunas reacciones por parte de nuestros radioescuchas que comienzan ya a llegar a propósito de este tema, el de la basura. Y bueno, ya lo escuchaba usted, como que se echaron para atrás respecto al tema de las multas por no barrer la banqueta. Lo dice el reglamento. En algún momento se estableció todo un proceso de socialización, 3 meses. El plazo venció a partir del 1 de agosto y así lo dimos a conocer y así se consignó. Y 5 días más tarde salen a decir siempre no. Bueno, pero ojalá que a pesar de que no haya multas tengamos limpia nuestra ciudad. Dice uno de nuestros radioescuchas, ¿y las barredoras en dónde están? Son indispensables para barrer camellones y las avenidas. Deben comprar barredoras ya que todas las avenidas y los camellones están pues muy sucios. Dice José Reynoso, como caso perdido también, el gobierno si quiere limpieza, que limpien, pero de comerciantes, las banquetas, por ejemplo, invadidas que han proliferado, ¿en dónde está el tema de las banquetas libres? Y este reporte que nos comparte don José Reynoso, específicamente en Mexicaltzingo y Argentina. Muchas gracias por su reporte, gracias por su comunicación precisamente en este espacio. Nos dan cuenta y nos mandan incluso un video de un tiradero ahí en la calle de Tulipán, en Jardines de Santa María. Ojalá también en Tlaquepaque pues hubiera sanciones y ojalá también en Tlaquepaque pudieran hacer precisamente algo al respecto. Otro radioescucha más, Rafael Villaseñor, nos envía una fotografía en la que se da cuenta de una cantidad de bolsas y de basura que están ahí perdidas en una esquina, dice el buen juez, por su casa empieza. Estoy de acuerdo, ojalá que el gobierno municipal acuda a este punto a recoger estas bolsas, Rafael, pero ¿quién las dejó ahí? No fue el gobierno municipal, fue alguna persona o algún grupo de personas que de manera muy irresponsable lo hizo. Dice otro de nuestros radioescuchas, yo no tiro basura en la calle, no todos somos tan cochinotes, dice don Jesús, saludos, soy tapatío, pero sí, indiscutiblemente hay mucha gente que no lo hace de manera adecuada. Cintia Vallejo comenta respecto al tema de la basura, en abril fuimos a la Ciudad de México y me sorprendió lo súper limpia que está. El centro histórico está muy limpio, hay gente que está ahí limpiando siempre. No vi un solo bote de basura y aún así no había basura en la calle. Y no solo en el centro, estuve entre las calles y todas limpias en verdad. Si bien los ciudadanos debemos poner mucho de nuestra parte, también la organización del municipio es importante. No solo entrar al tema de las multas, creo que debe haber una concientización de fondo y, ¿por qué no?, aprenderle a vecinos de otras ciudades. Saludos, dice Cintia Vallejo, gracias por compartirnos su experiencia respecto al tema, lo mismo que Cuquita Vargas, quien dice, mi opinión respecto al tema de la basura, es increíble ver la cantidad de basura que hay en los contenedores y afuera de ellos, los que se encuentran, por ejemplo, afuera de las terminales de la línea 3 del Tren Ligero, por ejemplo, ahí en la de Lomas de Zapopan. Muchas gracias también por compartirnos su opinión respecto al tema. Gracias por su comunicación. Vámonos a la pausa, regresamos con los deportes, con más de sus comentarios y por supuesto más noticias. Vámonos a los deportes, Manuel Trujillo Soriano, bienvenido.
Gracias Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues espectacular recibimiento tuvo el día de hoy Osmar Olvera, este clavadista mexicano allá en el aeropuerto de la Ciudad de México, luego de ganar medalla de oro histórica en el trampolín de 3 metros y ser designado el mejor clavadista masculino del Mundial de Singapur, al terminar con el dominio de los chinos en los últimos 20 años en esa prueba. Mariachi, y bueno, de todo hubo, la gente se amontonó también en el aeropuerto de la Ciudad de México. Vamos a escuchar lo que comentó también en la conferencia de prensa el clavadista mexicano Osmar Olvera.
Los dos en la mente tenemos Los Ángeles. Mayine falta solo una medalla de oro olímpica. Es mi más grande sueño, es el objetivo, es por lo que estamos trabajando desde que terminó París, lo que estamos pensando. Y bueno, yo creo que a corto plazo, pues mantener este nivel, ser esa piedra en el camino que me sueñen todos los días, no poderlos dejar dormir. Y es eso, mantener este nivel y siempre estar compitiéndoles. Algo que le pediría sin duda es que Mayín se quede aquí porque tiene muchas ofertas de otros países, entonces, subirle su sueldo para que se quiera quedar con nosotros, esa sin duda es una. Y más apoyo, en general, nos han apoyado muy bien, pero siempre se puede mejorar en todos los sentidos. Las instalaciones del CENAR están en perfectas condiciones, pero necesitamos ya trampolines nuevos. Creo que es un gran inicio de ciclo olímpico, pero creo que voy a tener que entrenar ahora muchísimo más porque los chinos no se van a quedar así, no se van a quedar con los brazos cruzados, así que tenemos que descansar, disfrutar esto y regresar a entrenar como siempre.
El clavadista mexicano del momento Osmar Olvera, luego de esa medalla histórica, y bueno, pues dice que se va a convertir o ya es una auténtica pesadilla para los chinos, quienes históricamente pues habían ganado esta prueba. Y por otro lado le comento que una caída en el cierre le impidió hoy al ciclista mexicano Isaac del Toro ganar la primera etapa de la Vuelta a Burgos. Quedó a 11 segundos del ganador Roger Adria. El torito mexicano inició su ataque a un kilómetro de la meta, pero a 300 metros del castillo de Burgos derrapó en una curva y eso le relegó hasta el lugar 49 tras cruzar la meta con el pelotón, pero a 11 segundos del ganador. Se anunció hoy el 10K para el 24 de agosto en honor a los bomberos de Guadalajara, cuya principal novedad será el cambio de salida y meta, como explica el director del Comú de Tapatío, David Prado, y aquí lo escuchamos.
Una de las novedades que tenemos para este 10K conmemorando el Día del Bombero es el cambio de ruta. Nos vamos a trasladar ahora a la salida y meta en la Glorieta de la Minerva, pero por avenida Agustín Yáñez, una avenida que tiene una amplitud y que creo que nos va a ayudar más tanto con la salida como con la llegada de todo el contingente. Estamos esperando una participación bastante considerable y que bueno, pues ahí esperarlos el próximo 24 de agosto a partir de las 6:30 de la mañana con el primer banderazo.
Se repartirán 700,000 pesos en premios y el cupo es para 10,000 corredores. Este 10K, repito, es en honor a los bomberos de Guadalajara. En fútbol, el entrenador del Inter Miami, Javier Mascherano, confirmó el día de hoy que Lionel Messi se perderá el juego decisivo de mañana ante los Pumas de la UNAM en la tercera fecha de la Leagues Cup debido a la lesión muscular que sufrió el pasado fin de semana en el encuentro ante Necaxa. Con 5 unidades, el Inter está cerca, pero aún no tiene segura su clasificación a la siguiente ronda de este torneo. Por cierto que hoy arranca la tercera fecha de la Leagues Cup con los encuentros Toluca frente al New York City Football Club contra León va contra Columbus Crew, Puebla frente a Montreal, Pachuca ante Dinamo de Houston, Mazatlán enfrentará al San Diego y Tigres enfrentará a Los Ángeles Football Club. Bien, Ricardo, pues son los deportes que tenemos por el momento. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Manuel, gracias, buenas tardes. Hasta luego, Manuel Trujillo Soriano con los deportes. Vámonos a la pausa, tenemos más. Tenemos varios comentarios relacionados con el tema de la basura, opiniones que nos ayudan a enriquecer precisamente este tema, este debate. Enseguida les damos salida. Antes, permítame darle paso a la información en materia de espectáculos. Pili Gutiérrez con su reporte. Pili, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy, en información de los espectáculos, les cuento que luego de que Carin León revelara en una entrevista que supuestamente le había enviado una canción a Yuridia para realizar un dueto, la cantante salió a aclarar públicamente que ella nunca recibió dicha propuesta, desmintiendo así las declaraciones del intérprete. Esto fue a través de una transmisión en vivo en redes sociales, donde Yuridia empezó compartiendo con sus seguidores detalles sobre su vida actual tras el nacimiento de su hijo Noah, acompañada, claro, de su esposo y representante Matías Aranda, y fue entonces cuando empezó a contestar algunas preguntas que los fanáticos le hacían, y entre ellas se repetía insistentemente esta sobre el proyecto que tenía con Carin León, a lo que ella respondió que nunca había escuchado una canción. Ante esta creciente expectativa por la colaboración, Yuridia pues decidió aclarar que, a ver, sí habían hablado sobre la posibilidad de trabajar juntos y de tener una colaboración, pero que nunca recibió un tema de su parte. Que ella sí vio esta entrevista en la que el cantante decía que le había mandado esa canción y que hasta ella se había sorprendido porque eso no había pasado. La sonorense agregó que incluso le preguntó a su equipo sobre el paradero de dicha canción sin obtener alguna respuesta, ya que ellos tampoco habían recibido algún material relacionado con el supuesto dueto. Matías Aranda, su esposo y manager, dice que también se puso en contacto con el representante de Carin León para esclarecer esta situación y llegar ahora sí quizás a un acuerdo, y según compartió la pareja, la respuesta fue que posiblemente hubo como una confusión en la manera en la que se comunicó la información durante esta entrevista y que el cantante podía haberse expresado de una forma algo ambigua porque no existió un envío formal del tema, pese a lo que se dio a entender en distintos medios. Así que ya veremos si ahora sí le manda esta canción a Yuridia para que se logre este dueto, o qué va a pasar con esto y si ya quedaron quizás no en tan grandes términos, pero seguramente esta colaboración sí es una que la gente está esperando demasiado y que les encantaría escuchar. Pero por otro lado, y hablando también de cantantes, les cuento que Natalia Jiménez está peleando actualmente la custodia de su hija con su ex marido. La cantante solicitó a una corte de Miami una moción de emergencia para que Daniel Trueba, padre de su hija Alessandra, se someta a pruebas de alcohol y drogas, argumentando que su consumo representa un riesgo para la menor. De acuerdo con la información revelada por distintos medios de comunicación, el documento ingresado por la artista también incluye recomendaciones realizadas por la guardiana legal de la menor, asignada por la corte desde diciembre de 2024, en el que sugiere que Trueba sea evaluado por posible abuso de sustancias y que se le apliquen estas pruebas durante 12 semanas. La fecha límite establecida para cumplir con este examen fue el lunes 4 de agosto, que evidentemente pues no se llevó a cabo, y entonces ahora también se solicita que Daniel inicie un programa de pruebas aleatorias semanales de alcohol y drogas con una frecuencia de al menos una vez por semana durante 3 meses, comenzando a más tardar el día de hoy. Ante la negativa del padre de someterse a estas pruebas en más de un mes, Natalia Jiménez fue por lo que solicitó que se suspenda la custodia compartida de forma temporal con el fin de proteger a su hija hasta que se celebre la próxima audiencia. Esta reciente moción se suma a una serie de recursos legales interpuestos por la cantante para garantizar justamente el entorno adecuado para su hija, y que también pues esta guardiana legal la respalda, porque al parecer las situaciones que está teniendo Daniel, su expareja y padre de la niña, pues sí son bastante preocupantes para el entorno. Así que ya veremos qué es lo que sucede y si es que le quitan esta custodia compartida y con quién se va a quedar finalmente esta niña, que esperemos que sea lo mejor para ella y que todo sea tomando en cuenta su seguridad. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pili, muchas gracias por la información y una excelente tarde. Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos, y como les decía a usted, vamos a conocer la participación de nuestros radioescuchas, sobre todo con el tema de la basura del que hemos estado platicando con usted esta tarde, y se lo agradecemos mucho. Dice don Jorge Rojas, sí me parece muy bien que a los que no barran su banqueta los multen, y si aún así no escarmientan, que los azoten. Un poco radical don Jorge, pero bueno, ahí está su opinión, aunque ya nos explicaba Gustavo Cárdenas en su reporte que pues finalmente respecto al tema de las multas por no barrer la banqueta, parece que lo van a pasar por alto. Dice Jorge Gutiérrez, el Ayuntamiento de Guadalajara que sirva de ejemplo como ciudad limpia. ¿Cómo nos exigen a los ciudadanos? Vemos botes de basura llenos en el centro, los alrededores de mercados como el Felipe Ángeles, en fin. ¿Y quién sanciona al ayuntamiento? Para don Jorge Gutiérrez, este es un tema simplemente recaudatorio. Genaro Guadalupe dice, industria, comercio, ya es hora de que le entren al tema de la basura y el gobierno debe buscar estrategias referentes a la recolección de las basuras. El compromiso debe ser global, un asunto al que hay que entrarle, por supuesto, todos. Blanca Ornelas comenta, deberían de empezar por el mercado de abastos, ya que está extremadamente sucio. Tiran todo lo que se les echa a perder en la calle y eso hace que se inunde la colonia de las Torres y la gente de la colonia jamás recibe ayuda, todo por lo sucio de las bodegas del mercado de abastos, que ahí, pues evidentemente, tendrían que pues ponerse las pilas, ¿no? Todos los locatarios, dice otro de nuestros radioescuchas, y en el caso de que el hombre y la mujer trabajen y salen muy temprano al trabajo, ¿a qué hora creen que van a barrer la banqueta? Y en caso de que se barre la madrugada, hay que tomar foto y mandarla al ayuntamiento para que vean que sí se hizo, porque lo más seguro es que cuando regresen a casa ya va a estar sucia la banqueta otra vez. Aunque, bueno, ya nos platicaba Gustavo Cárdenas que, bueno, esto de las multas por no barrer la banqueta, parece que queda solamente en ese jalón de orejas, así que pues digamos que por eso no hay que preocuparnos, hay que procurar, claro, mantener limpia también nuestra banqueta. Andrés Benítez se comunica también para comentarnos que ayer a las 2:30 de la tarde se quedó sin luz, le dieron el reporte 1704-31-36-31, hoy volví a llamar a la Comisión Federal de Electricidad, me dieron otro número de reporte, el 1715-54-71-83, gracias por su atención. Y ahí está Andrés, ojalá que haya respuesta por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Por otro lado, nos están haciendo llegar por parte de don Felipe Maciel el siguiente comentario. Propone que pongan más botes de basura porque no hay. Revisen y vean cada cuánto espacio ve uno y no hay botes para depositarla. No solamente es el ciudadano, faltan botes grandes, faltan botes de basura en términos generales, no solamente los que parecen buzones de correo. Dice Arturo, ¿y por qué debe haber botes? ¿Por qué no llevar la basura, llevar nuestra basura a nuestra casa? Ver de qué manera podemos conservarla en tanto llegamos a un sitio para hacer una disposición responsable. Isabel Rodríguez nos platica que seguramente allá fuera de su casa o de su negocio, no lo sé, tiene una serie de cajetes que sirven para que la gente descanse y siempre dejan bolsas con residuos, lo que le sobra de comida, hasta heces de los chuchos. Barres tu banqueta, la calle y los vecinos y el paso de los autos te deja basura como ahí. Que gracias, Isabel, también por compartirnos su reflexión respecto a este tema. Otro de nuestros radioescuchas dice, lo cierto es que la gente deja colchones y muebles grandes en las calles porque no hay una campaña de difusión efectiva sobre dónde y cómo disponer de esos residuos de manera responsable. Personalmente tengo mercurio de termómetros de vidrio quebrados y no sé a dónde enviarlos para su correcta disposición. Lo mismo sucede con los focos fluorescentes que no son aceptados en las recolecciones de electrónicos. Sería ideal tener contenedores de basura en la ciudad que se vacíen regularmente antes de que se llenen. Además, como tapatíos deberíamos sentirnos orgullosos de nuestro centro histórico, pero la basura y el graffiti son un problema que nos da TOC, trastorno obsesivo compulsivo a muchos de nosotros, dice este Radio Escucha. Muchas gracias por compartirnos su reflexión al respecto. Dice Adriana R. de Tlaquepaque, las multas deberían de ser con urgencia para quienes tiran las bolsas de basura, los ponen encima de las bocas de tormenta. Cada año es esa queja y no actúan. Solo son quejas, por ejemplo, en haciendas del Real Tlaquepaque, ni por consideración a ellos mismos dejan de ponerlas en las bocas de tormenta. La señora María nos comparte que por donde trabaja, ahí en la calle de Niños Héroes, pasan los de la basura hasta el tope, chocan con las ramas de los árboles, se les caen los costales de basura y no son buenos para levantar lo que tiran. ¡Qué irresponsables! Es lo que dice la señora María. La señora Isabel dice: yo vivo por la calle Gante y Calzada Independencia y nunca pasa el camión por aquí. ¿Y qué hago con mi basura? La llevo a la esquina aunque no me guste. Aparte, en el centro, en lo peatonal, no hay botes de basura, todo 16 de septiembre. Gracias por su atención, dice la señora Isabel, y le agradecemos, por supuesto. Dice otro radio escucha más: y a quien hay que multar cuando pase, y a quién hay que multar cuando pasen 3 o 4 o más días el camión de la basura. Supongo que el mensaje es justo al revés, ¿no? Que hay que multar por todos los días que pasan sin que estén circulando ahí los camiones de basura. Verónica Ramírez dice: de acuerdísimo, el mercado de abastos me parece que tiene mal aspecto en cuanto a higiene, y que tiene que ver, pues, seguramente con la gran cantidad de basura que se genera. Jesús Valencia dice: Guadalajara era la ciudad de las rosas, pero después del 85 vino gente, dice, sucia de otros estados, aunque eso no indica que también algunos tapatíos lo sean. Socorro González deja una felicitación a las personas que atienden en Bienestar de Tonalá, ahí cerca de la prepa. Están organizados, son rápidos y también son amables. Y Lucas Martínez pide balizamiento prácticamente en toda la ciudad de Guadalajara. Estas señales que, pues, ayudan a circular con mayor, digamos, certezas respecto a la división de carriles, a los límites máximos de velocidad, que como hacen falta indiscutiblemente, Lucas, en algunos puntos del área metropolitana de Guadalajara, particularmente cuando llueve, pues se torna un poco más complicado, se dificulta la visibilidad. Nos vamos, gracias por habernos acompañado, les deseo que tenga una excelente tarde en punto de las 12, el resumen Notisistema, y nosotros nos reencontramos en este espacio mañana al filo de las 12:30 con más noticias.